Hoy en la sección Hablemos de Turismo nos vamos a ocupar de un aspecto fundamental en el ámbito de la calidad en este sector, de la calidad en turismo. Atención al cliente, gestión de quejas y reclamaciones. Cuestión que vamos a abordar con José Antonio López González. José Antonio López es coordinador de los estudios de turismo en el Centro Asociado de la UNED en Ponferrada. También es profesor tutor de turismo en este centro asociado, ha ocupado diferentes cargos de dirección y de gestión dentro del sector hotelero español. Muy buenos días, José Antonio. Antonio López.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar, como decíamos, de estas cuestiones, la atención al cliente y la gestión de quejas y reclamaciones en el turismo. Se dice, empezamos por la cuestión más general, el tema de la calidad, se dice que las empresas que tienen una calidad mejor percibida por los consumidores que sus competidores pueden obtener ganancias mucho más altas que aquellas empresas que tienen una calidad inferior. ¿Es así esto?
Indudablemente. Una alta calidad crea clientes fieles y una imagen positiva de nuestra empresa. Debemos tener presente que la calidad es un factor importante en la decisión de compra, lo que ayuda, por otra parte, al mantenimiento de la clientela. Recordemos también que los clientes esperan que les proporcionemos un servicio sin fallos. Si algo va mal y lo solucionamos, puede que vuelvan, pero si no lo solucionamos, no regresarán. Un cliente se siente insatisfecho cuando no recibe la atención adecuada y, además, experimenta un comprensible estado de incomodidad. Esto le lleva a preguntarse, ¿me quejo? ¿No vuelvo?
Podemos deducir entonces que la calidad determina fidelización del cliente.
Sin ninguna duda. Un cliente satisfecho hará recomendaciones boca a boca. No olvidemos que de media, un cliente satisfecho se lo contará a 5 personas, mientras que un cliente insatisfecho se le contará como mínimo a 10. Por esta razón, solucionar las quejas del cliente es uno de los componentes básicos del mantenimiento de los clientes.
José Antonio López, ¿quién tiene derecho a presentar una queja o una reclamación?
Pongamos como ejemplo una persona que llega a nuestro hotel y solicita una habitación. En el momento que firma la ficha de entrada, está firmando lógicamente un contrato. En virtud de este contrato, que es un contrato de hospedaje, una de las partes se obliga a proporcionar alojamiento a la otra, junto con otros servicios complementarios. El cliente, por su parte, se obliga al pago de las cantidades devengadas por razón del hospedaje. Pues bien, una vez admitido en el establecimiento hotelero, el cliente tiene derecho a permanecer en el uso y disfrute de su habitación durante el tiempo convenido y a recibir además el servicio en las condiciones pactadas. Si estas no se cumplen, puede lógicamente presentar la queja o la reclamación.
Supongamos que ese cliente está disconforme con el servicio que ha recibido y presenta una queja. ¿Qué debemos hacer?
Bueno, en primer lugar, el resto del personal debe conocer la existencia de esa queja para evitar cualquier otro error o situación de conflicto en ese mismo, con ese mismo cliente. Hay que hacer una anotación en la ficha de cliente para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Y además, por otro lado, debemos pensar que hay dos factores muy importantes a tener en cuenta en la solución de problemas. Primero, si se soluciona una queja, hay que hacerlo rápidamente. Cuanto más tardemos en hacerlo, más alta será la tasa de deserción. Y segundo, hay que singularizar las quejas de los clientes. Además, otra área crítica en la solución de problemas es que la mayoría de los clientes no se quejan. Como decíamos anteriormente, simplemente se van y no vuelven nunca más.
Otra cosa que puede ocurrir y que es habitual es que la queja, por ejemplo, se la hagan a la camarera de pisos. ¿Qué debería hacer esta camarera?
Bueno, en primer lugar, como hemos dicho, todo el personal debe conocer cuál debe ser el procedimiento de actuación ante un servicio que se ha realizado erróneamente y ante la queja o la reclamación de un cliente. No se puede improvisar o esperar a que cada empleado actúe a su libre albedrío. Este aspecto debe estar contemplado dentro de unas normas de actuación del personal, porque la buena o mala resolución de este tipo de situaciones depende del que perdamos o no un cliente.
¿Sobre qué quejas, José Antonio López, pueden versar o sobre qué se quejan los clientes normalmente? ¿Sobre qué cuestiones?
Bueno, es un amplio abanico, pero desde luego podemos citar que se quejan o se pueden quejar de factores técnicos, de aspectos que tienen que ver con el servicio, de las actitudes del personal e incluso de factores que están fuera de nuestro control. Además, cada queja, cada situación y cada cliente son diferentes, pero existen unas pautas de tratamiento de quejas y reclamaciones. Habrá, por un lado, como decimos, o podemos señalar, soluciones técnicas. Una factura que es incorrecta, pues se vuelve a hacer. Sin embargo, el aspecto más importante es la resolución humana del problema. La simple solución técnica no basta para satisfacer al cliente.
¿Y qué comportamiento debe tener un empleado del sector turístico ante una queja de un cliente?
Bueno, hay una serie medidas que debemos, lógicamente, tener en cuenta. Y así, en primer lugar, debemos escuchar atentamente al cliente En ese momento debemos despreocuparnos de todo lo demás mientras le atendemos. En segundo lugar, tenemos que realizar preguntas manifestando interés. En tercer lugar, tenemos que preguntar para aclarar la situación, qué es lo que ha pasado, confirmar que lo hemos entendido e intentar ayudar al cliente a centrarse en la solución del problema. En cuarto lugar, deberíamos disculparnos, hacer ver que se asume el fallo. En quinto lugar, expresar intención, lógicamente, de solucionar el problema, buscar a alguien que lo resuelva. Nunca debemos dejar un problema sin cerrar. En sexto lugar, agradecer al cliente su colaboración. Todo este procedimiento tiene como objetivo demostrar que la organización se preocupa por el cliente, aun cuando este problema no tenga solución. Se transmite imagen de profesionalidad, seriedad y amabilidad. No debemos temer hacernos responsables de los fallos de los demás, porque el cliente valora positivamente que cualquiera de la empresa asuma el error e intente solventarlo.
Además de las quejas, José Antonio López, se pasa a otra fase, que es ya otro tipo de protesta, como son las reclamaciones.
Sí, hay ocasiones en que la situación o el fallo es grave, o bien el cliente tiene un comportamiento muy radical y por tanto se produce una reclamación. Esa también se puede originar a consecuencia a veces del incorrecto tratamiento de una queja anterior por parte de los empleados.
¿Cuál sería entonces el procedimiento ante la reclamación?
Bueno, hay unas medidas principales que debemos tener en cuenta. En primer lugar, hay que mantener la calma. No debemos discutir y menos llevar la contraria al cliente, que en ese momento seguramente está irritado. En segundo lugar, hay que buscar un lugar adecuado para el tratamiento de la queja y, si es posible, fuera de la vista de otros clientes. En tercer lugar, buscar una autoridad dentro de la empresa que atienda la reclamación, el director, el jefe de departamento. En cuarto lugar, hay que entregar la hoja de reclamaciones. Es una obligación que tiene la empresa. Y en quinto lugar, compensar o buscar una forma de resolver el conflicto. Dentro de estas compensaciones pues se puede hacer una invitación, un vale descuento, una devolución, etcétera.
Puede ocurrir también, suponemos, que si el cliente esté muy alterado o está muy alterado o la situación es muy tensa, esto puede desbordar al empleado. ¿Qué hay que hacer en este caso?
Bueno, pues incluso en estas situaciones hay reacciones que no nos podemos permitir. Así, no debemos banalizar la cuestión, decir al cliente no pasa nada, huir del problema, yo no tengo nada que ver, culpabilizar al cliente del problema. Tampoco debemos tener relaciones condescendientes, usted no lo ha entendido. No debemos dejarnos llevar por la ira o discutir, no zanjar el asunto sin resolverlo, o bien aceptar el error sin buscar una solución.
Y si el cliente escucha estas explicaciones, pero aún así quiere presentar una reclamación, ¿qué debe hacer el cliente?
Bueno, la forma más sencilla es pedir una hoja de reclamaciones. Tenemos que recordar que actualmente todas las comunidades autónomas prevén disposiciones concretas en relación con las hojas de reclamaciones y decir también que existió un libro de reclamaciones que se instauró en 1929, pero que fue sustituido en 1976 por las hojas de reclamaciones. Y, por tanto, lo que tiene que hacer es pedir, como digo, una hoja de reclamaciones.
¿Cómo se formula una reclamación?
Bueno, no es muy complicado, aunque sí la exposición es un poquito más larga, pero vamos a intentar sintetizar. En primer lugar, el usuario solicita la entrega de un juego de reclamaciones a quien esté allí, al responsable o cualquier empleado del establecimiento. Esta entrega es obligatoria y gratuita. Y un detalle importante, si el establecimiento no tuviese hoja de reclamaciones o se negase a facilitarlas al cliente, este podrá presentar la queja por medio que considere más adecuado, dejando constancia de la inexistencia de las mismas. Luego, en el caso de la cumplimentación, hay que hacer constar una serie de datos que paso a detallar. Por un lado, hay que hacer constar los datos del establecimiento o servicio, el nombre del establecimiento o del titular, dirección, código postal, teléfono, NIF, así como si está o no adherido a la Junta Arbitral de Consumo, como sucede, por ejemplo, en Castilla y León. Hay que también hacer constar los datos del reclamante, los datos de identificación, su nombre, apellidos, domicilio, DNI, código postal, población y teléfono. Pero también debe redactarse el motivo de esa reclamación, es decir, los hechos objeto de la queja de manera clara y resumida y sin olvidar, a ser posible, ningún detalle. Debe indicarse la fecha en que estos hechos se produjeron. Además, debe concretarse la pretensión, es decir, qué es lo que se solicita, devolución del precio, indemnización, reparación, y siempre se debe acompañar a la hoja de reclamaciones factura o justificante de pago, contrato, folletos informativos, el documento de garantía y cuantas pruebas o documentos sirvan para mejorar la valoración de los hechos. Deberá igualmente indicar si desea acudir al sistema arbitral de consumo. Y una vez que está formulada, ahí hay unas hojas de colores, con la cual una copia amarilla será para el responsable o empleado del establecimiento, la verde se la queda el propio reclamante y la blanca la debe remitir a alguno de los organismos competentes, aunque aquí hay que matizar una cuestión. Los colores pueden variar dependiendo de la comunidad de que se trate. Por tanto, estos que he dicho pueden variar en función de una comunidad u otra comunidad.
¿Dónde debemos presentar o enviar la reclamación?
Bueno, las reclamaciones se pueden presentar en el Servicio de Oficina Municipal de Información al Consumidor de la localidad en donde se haya producido los hechos, en la consejería competente de la comunidad autónoma y también en cualquiera de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y que fue ampliado por el Real Decreto 772 de 1999 de 7 de mayo. Y así, en el ámbito de la Administración General del Estado, se pueden presentar en las oficinas de registro del órgano administrativo al que se dirijan, en las oficinas de registro de cualquier órgano administrativo perteneciente a la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de aquella, en las oficinas de correos, que es lo más habitual, en las representaciones diplomáticas y oficinas consulares de España en el extranjero, en cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes. Y además, en los registros de las administraciones de las comunidades autónomas y en los registros de las entidades que integran la administración local, en este caso siempre que previamente se haya suscrito el correspondiente convenio.
Y una vez cubierta la reclamación, ¿qué sucede?
Bueno, el cliente remite en el plazo más breve posible, el máximo es un mes, la copia de color blanco a la consejería competente. Cuando la reclamación se refiere a precios, es preceptiva la presentación de la factura. Y además, en un plazo determinado, que esto lo fija cada comunidad autónoma, la empresa o establecimiento turístico ha de remitir otro ejemplar de las hojas de reclamaciones a la consejería competente, conservando en su poder una copia. La consejería competente en materia turística la traslada a la unidad de inspección turística de la dirección general correspondiente, acusando recibo en un plazo determinado desde la recepción de la misma en la unidad de inspección. Esto suele variar, pero una media de 15 días. En este punto se pueden dar dos posibilidades. Si del contenido de la queja o reclamación se aprecia indicio de la comisión de alguna infracción tipificada en la ley autonómica, el órgano competente ha de acordar la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador. Si por el contrario de esa reclamación no se desprende la existencia de hechos constitutivos de infracción turística, se archiva y se informa al reclamante de las razones concretas que han motivado dicho archivo.
José Antonio López, hace un momento nos ha comentado que, por ejemplo, en la cumplimentación de la reclamación en Castilla y León, se puede hacer referencia a si el establecimiento está o no adherido a la Junta Arbitral de Consumo. Quizás para terminar, yo creo que esta es una cuestión también interesante, ¿nos podría explicar qué es el sistema arbitral de consumo?
Bueno, es un sistema extrajudicial de resolución de conflictos entre los consumidores y usuarios y los empresarios o profesionales a través del cual, y sin formalidades especiales y con carácter vinculante y ejecutivo para ambas partes, se resuelven las reclamaciones de los consumidores y usuarios. Eso sí, siempre que el conflicto no verse sobre intoxicación, lesión o muerte, o existan indicios racionales de delito.
¿Y qué ventajas tendría este sistema?
Bueno, ahí tiene varias ventajas. Podemos señalar la rapidez. Es un sistema no formalista que se tramita en un corto espacio de tiempo, máximo 6 meses desde el inicio del procedimiento arbitral. La eficacia. Se resuelve mediante un laudo de ejecución obligada, vamos, como si se tratara de una sentencia, y sin necesidad de tener que recurrir a la vía judicial ordinaria, y no existe límite máximo o mínimo para la cuantía reclamada. Y por otro lado, economía, es gratuito para las partes que solo deben costear, y en determinados supuestos, la práctica de peritajes. En resumen, para los consumidores y usuarios es el cauce más adecuado para que puedan hacer valer sus derechos sin las dificultades que normalmente supone para ellos acudir a la vía judicial.
¿Quién puede presentar la solicitud de arbitraje?
Por un lado, los protagonistas de este sistema son los consumidores o usuarios y por otro, los empresarios o profesionales que comercializan bienes o servicios en el mercado. Por cierto, el procedimiento se inicia siempre a instancia del consumidor o usuario que puede presentar directamente la solicitud de arbitraje o hacerlo a través de su asociación de consumidores y usuarios u otro representante.
¿Y qué reclamaciones se resuelven a través del sistema arbitral?
Todos los conflictos que afecten a los derechos legal o contractualmente reconocidos a los consumidores y usuarios con independencia de su cuantía. No obstante, hay conflictos que no podrán ser objeto de arbitraje, Podemos citar, por ejemplo, las cuestiones sobre las que exista resolución judicial firme y definitiva, aquellas en que las partes no tengan poder de disposición. Tampoco será posible el arbitraje de consumo en las cuestiones en las que, según la legislación vigente, deba intervenir el Ministerio Fiscal. Y, finalmente, como decíamos anteriormente, cuando concurra intoxicación, lesión, muerte o existan indicios racionales de delito.
¿Qué órganos intervienen en este sistema arbitral de consumo?
Intervienen dos tipos de órganos. Uno encargado de la administración del arbitraje, que son las juntas arbitrales, y otros, que son los órganos arbitrales, que son quienes conocen la controversia concreta y emiten el laudo. Estos son designados para cada caso concreto. En cuanto a las juntas arbitrales de consumo, estas pueden ser de ámbito municipal, de mancomunidad, de municipios, provincial y autonómico. Además, existe una junta arbitral nacional. Estas juntas están compuestas por un presidente y un secretario, y estos cargos recaen en personal del servicio de las administraciones públicas. Actualmente existen, podríamos citar, una junta arbitral nacional, 18 juntas arbitrales autonómicas, 10 juntas arbitrales provinciales, 2 juntas arbitrales de mancomunidad y 40 juntas arbitrales municipales. Quedaría, eso sí, por explicar el procedimiento arbitral, pero supongo que, dada la escasez de tiempo y la importancia de aquel, sería conveniente dejarlo para un próximo programa.
Bien, pues efectivamente no tenemos más tiempo en esta ocasión. Seguiremos hablando en un próximo programa con José Antonio López González, coordinador de los estudios de turismo en el Centro Asociado de la UNED de Ponferrada. Muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias. Buenos días.